Bienvenidos a nuestro programa. El martes 19 de enero de 2021, en la FEMI de Madrid, por vía Zoom, tuvimos una reunión escuchando la charla de Eva Levy. El título de la charla era New Thinking for the New Normal, o en castellano, Nuevo Razonamiento para la Nueva Normalidad. Les invitamos a escuchar la grabación.
Estamos encantadas de tener entre nosotras a Eva Levy, que regularmente nos honra con su participación en SEMI muy a menudo, y siempre estamos encantadas de oírla. Marisa, si quieres, haz tú la introducción.
Pues Eva Levy es reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes en España por tercer año consecutivo. Figura en el puesto 18 en el ranking elaborado en diciembre de 2020 por Mercad2. Es medio digital de noticias centrado en el mundo económico, empresarial y tecnológico.
Bueno, yo tengo algo más que decir. ¿Has terminado o no?
Sí, ese es el resumen de su partners.
Claro, pero es que tengo que decir que Eva Levy es presidenta de honor de Women CEO. Para los que no sepan lo que es CEO, es como presidente de directores generales de compañía. Y ha desarrollado un trabajo muy importante en la Federación Española de Directivas Empresarias y Profesionales Ejecutivas, habiendo sido secretaria general y presidenta. Y es socia de honor de las 100 top categoría pensadoras y expertas, y ha tenido un increíble número de recompensas y premios por toda su trayectoria. Aparte de eso, y es que no lo he podido confirmar porque no he podido hablar con Elsie, creo que es tangerina. ¿Eres nacida en Tánger, Eva?
Sí, sí,
es tangerina. Sí, sí. Madre y abuela como nosotras en general. Eva, encantada de oírte.
Muy bien, pues yo lo suelo organizar mis intervenciones con una charla que preparo para cada público, y está muy, muy limitada en el tiempo para que dé lugar a preguntas y un poco de debate sobre la situación actual de la mujer. Luego en el debate podemos hablar de la situación de la mujer, la economía y lo que queráis, porque al final las que estamos metidas en el mundo de la mujer tenemos que estar un poco al tanto de todo, porque todo influye sobre nosotras y sobre nuestro futuro. Estoy pues encantada, como dice Eva, de estar con vosotras en SEMI, incluso de manera no presencial. He tenido muy pocos días para preparar mi intervención, pero como el asunto es prioritario para mí y suelo darle muchas vueltas, al menos comentaré con vosotras que sois en muchos casos las representantes de vuestras hijas, nueras y nietas, los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor y los nuevos retos que se están imponiendo en el mundo de la mujer. No sé vosotras, pero algunas mujeres me preguntan a veces, ¿no hemos avanzado lo suficiente para sentirnos satisfechas? Pienso que en más de un aspecto sí, y que si no nos dormimos en los laureles, estos avances darán mayores frutos. Me refiero a que en todos estos largos años las mujeres han hecho muchos deberes eliminando barreras internas y externas y sobre todo adquiriendo visibilidad. Dicho esto, aún nos falta mucho por conseguir, y una prueba indiscutible es que somos las primeras en caer cuando se produce una convulsión económica. Y me temo que esta pandemia lo es en grado sumo. El título de mi intervención, New Thinking for the New Normal, Nuevo Pensamiento para la Nueva Normalidad, tal vez os habrá sorprendido, pero tengo que insistir en él, ya que muchas cosas están cambiando a gran velocidad y otras cambiarán de manera inminente, queramos o no. Ante esa cruda realidad, lo importante es no desanimarse, ni mucho menos apresurarse en tirar la toalla. Una virtud forzada de las mujeres, al menos en su vida personal, es la adaptación a realidades difíciles y esa capacidad que a veces hemos visto en mujeres poco educadas y sin recursos, deberíamos saber llevarla a la vida profesional, aceptando que las reglas de juego cambian, que a menudo no son justas y que necesitan de audacia para que nos mantengamos a flote y nademos en favor de la marea. No quiero con ello pintar un panorama tremendista, donde parece que la vida profesional tiene que ser un infierno. La verdad es que en el mundo laboral pueden funcionar estrategias y juegos si se tiene una mirada larga, que no son tan aplicadas en dramas familiares. Está muy bien ser responsables y buenas. Está muy bien trabajar duro, pero lo mismo que no hacer visible nuestra capacidad no nos llevaba nada en el pasado, tampoco lo hará en el futuro no adelantarnos a la jugada, investigando sobre los cambios que se están produciendo tanto en las necesidades de las empresas como en las tendencias de la sociedad, para al menos iluminar un poco este confuso presente y ese prometedor pero temido futuro. Y no hay excusas, porque gracias a Internet podemos acceder a información diaria, a excelentes estudios y a documentos de todo tipo. Un cambio al que tenemos que hacer frente ahora es que el tema de la mujer ya no está en primera línea de la agenda política, al menos tal y como nos interesaría. De pronto, las grandes iniciativas profesionales a nivel nacional y europeo, los buenos debates sobre recursos para la conciliación han desaparecido. Todo parece centrarse en la violencia, que es importantísimo combatir, pero que nos perpetúa en los medios y en el imaginario como víctimas y débiles, cuando es una espantosa lacra que afecta a un porcentaje de la población sin que parezca avanzarse en soluciones contundentes y realistas. Competimos también con los 1000 acontecimientos políticos y económicos agravados ahora, por desgracia, con el terrible coronavirus. Para que veamos de qué forma tenemos que estar siempre alerta, basta con observar algunos detalles de esta pandemia que se ha convertido también en azote de la igualdad. Las mujeres han teletrabajado y teletrabajan como los hombres, pero han asumido de forma abrumadora las tareas del hogar y el cuidado de los dependientes, que en su momento podrían repartir o dejar en manos de ayuda doméstica y sanitaria y la ayuda de los abuelos. Antes de la COVID, las mujeres dedicaban 4,1 horas frente a 1,7 los varones para el cuidado de los hijos, ayudarles en sus deberes, realizar compras y un largo etcétera de actividades. Durante el confinamiento se estima que han trabajado 3 horas más, es decir, 7,1 horas nada más que en el tema de la casa y del cuidado de los dependientes. Muchas trabajan, además, en sectores más castigados por la crisis a ser de los más feminizados, como la moda, el turismo, el comercio. Aunque hay algunas excepciones, aunque las mujeres estén luchando en primera línea contra la pandemia y como técnicas y expertas, apenas se las escucha. son los hombres los que hablan y deciden. ¿Por qué? Porque, como siempre, mientras las mujeres se dedican al cuidado y al trabajo oscuro, los hombres se reparten el poder. Ojo a esas trampas que no son, por aparentemente temporales, resultan menos peligrosas a medio y largo plazo. En todas las crisis, las mujeres corren el riesgo de perder presencia al mando de instituciones y empresas, y eso no es luego tan fácil de recuperar. Quiero advertir que no soy enemiga del teletrabajo, ni mucho menos. Al fin y al cabo, procedo de un mundo profesional basado en las tecnologías de la comunicación, pero siempre he puesto mis condiciones. Hemos visto que el teletrabajo ha permitido que las economías siguieran adelante a pesar de que los trabajadores estuvieran confinados. Pero ha venido para quedarse y es importante ver cómo. Según un estudio publicado el 12 de enero por la consultora Capgemini, 3 de cada 10 empresas esperan que más del 70% de sus empleados trabajen de forma remota, frente a solo el 10% antes de la COVID-19. Los empleados, sin embargo, han expresado su preocupación por el trabajo a distancia a largo plazo. Hasta ahora ha sido un teletrabajo impuesto por la pandemia, pero no todo el mundo estaba preparado para ello ni a la misma velocidad. Se puede decir mucho del teletrabajo, pero yo quiero hacer hincapié en que desde el punto de vista de la igualdad, la COVID ahonda la brecha de género. Las mujeres, como hemos visto, asumen más carga de trabajo y cuidados, lo que a la larga resultará simplemente inaguantable. Las mujeres españolas, según estudios europeos, son las más estresadas de Europa y entre las mujeres americanas, una de cada cuatro se están planteando dejar de trabajar, algo que habría sido impensable pensarlo en enero del 2020, por ejemplo. Yo solo espero, como activista en el mundo de la mujer, que no se convierta en una forma de amarrar a las mujeres a tareas secundarias, reduciendo sus posibilidades de promoción y de mejora económica. En ese sentido, conviene insistir más que nunca en la reivindicación solidaria, pero también en la importancia de que las mujeres destaquen en las tareas digitales importantes, porque su relativa ausencia debilitará sus posiciones de influencia y poder. Mujer y tecnología, me importa mucho este tema. En la era de la economía digital, basada en el conocimiento, la alfabetización digital y la formación científica, se han convertido en algo prioritario. Las mujeres, sin embargo, no parecen haber tomado nota y cada vez son menos las que estudian las carreras STEM, ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. No solo no progresan en número, sino que su presencia era mayor en décadas pasadas. ¿Cómo es posible que no vayamos a carreras que nos van a proporcionar los puestos más solicitados y mejor pagados? Incluso con carreras ya hechas en otros dominios, no estaría de más, a pocas capacidades que se tengan, orientar nueva formación o estudios en un campo que hoy es aplicable a cualquier clase de especialidad laboral. Es un tema que me preocupa mucho, pues la brecha digital no tiene solución y es bien peor que la brecha salarial. Mujeres en consejos de administración. Hay otra cosa que me interesa resaltar porque puede estar en el diseño de carrera ideal de muchas mujeres. Siendo como soy una de las principales promotoras de las mujeres en los más altos puestos de decisión, veo que no puedo no actualizar la información sobre este particular. La presencia de las mujeres en las sociedades del IBEX es decir, en las compañías con mayor cotización bursátil, es de 138 asientos de los 445 que se reparten en el conjunto de estas firmas, es decir, el 31% de los asientos. En el año 2009 éramos un 6%, incluidas dominicales, que lo estaban como representantes del accionariado. ¿Estamos contentas de este salto? Sí, porque hemos mejorado, pero no porque seguimos igual o peor en los puestos directivos de los que terminan saliendo las consejeras, ya que hemos pasado de un 26% a un 23% de los puestos de directivas, y porque el IBEX, que debería ser el espejo en el que se mirasen las empresas cotizadas del mercado continuo, las grandes empresas y las compañías familiares, no han seguido ni ese ejemplo, ni las recomendaciones, ni nada de nada. Y encima escatiman datos. El valor de la diversidad que aportamos las mujeres no se produce a pesar de ser tan necesario en los tiempos actuales, y además esa racanería en ascensos y reconocimientos hace que muchas mujeres se sientan frustradas por no poder aportar todo lo que han aprendido. Personal de las empresas. En realidad hablo, aunque las mujeres con aspiraciones directivas son mi campo de acción preferido, pienso en toda la escala laboral. Tras tantos meses de confinamiento, casi un año, que pesa por lo menos como tres, nada volverá a ser igual en las plantillas de las empresas, como no podrá ser igual la gestión del personal si no se quieren grandes problemas a corto y largo plazo. La diversidad es más que nunca un factor de sostenibilidad y no todas las empresas habían aprendido esa lección. Los entornos son flexibles y el profesional desarrolla su labor desde cualquier lugar, lo que puede multiplicar las oportunidades laborales, pero también generar abusos. Por otra parte, los cambios demográficos en España, natalidad inferior a 1 cuando se necesita 2,1 para crecer, van a exigir la integración de personas de otros países, culturas y religiones, y en teoría primará la colaboración, el talento y la innovación colectiva sobre la individualidad o la competencia entre pares. Pero esto no pasa de ser un deseo y, como decía antes, habrá mucho que estudiar y reflexionar para sacarle partido a estos cambios y oportunidades y no pasar por un doloroso valle de tinieblas. Brecha salarial. Algo que estará en juego serán los salarios, que ya están dando que hablar porque el teletrabajo trae nuevas circunstancias. Nosotras partimos de una desigualdad que tiene muchos factores y que no siempre responde a un trato injusto de la empresa, ya que eso se solventaría en un tribunal en 2 minutos, sino de nuestros enfoques laborales, pero también a veces personales. Por ejemplo, la mayor desigualdad salarial se produce en los puestos de decisión, es decir, allí donde se pueden discutir las condiciones económicas o se procede de otras compañías. Eso nos muestra que las mujeres tenemos mucho que hacer por nosotras mismas. Hay que hacerlo en España y en todo el mundo. Como dato anecdótico, os comento que las mujeres representan apenas el 2,8% de los CEOs en empresas de las listas Fortune Global 500 y solo una de cada 5 startups ha sido creada por una mujer. Son datos que siempre me desconciertan, sabiendo que salen más mujeres tituladas de las universidades que varones y con excelentes expedientes. Conclusión. Creo que en los tiempos convulsos en los que vivimos, las mujeres tenemos cualidades excelentes para superar la adversidad y los cambios brutales que se están produciendo a todos los niveles. Tenemos cualidades innatas para saber comunicar, así como más flexibilidad jerárquica y más capacidad para aceptar buenas ideas de los demás o corregir errores. La comunicación y la empatía en los tiempos actuales son indispensables para ejercer el liderazgo. Y el liderazgo es lo que permite involucrar al personal, hacerle partícipe de un proyecto para que lo sientan como propio. Y esto es más importante que nunca cuando estamos hablando de un liderazgo remoto con gente que en muchos casos no se conoce entre sí. Si tenemos esa madera para ser líderes flexibles, resilientes, capaces de aprender y desaprender más rápido, ¿qué nos impide subirnos a la ola de los cambios que se están produciendo? ¿Podemos enumerarlos? ¿Podemos sumar fuerzas para quitarlos de en medio? ¿Para levantar la voz allí donde sea preciso? A cada generación le toca su lucha. Lo que hoy tenemos fue el fruto arrancado con mucho esfuerzo por mujeres que a veces pagaron un gran precio. Lo que queda al alcance de la mano es vuestro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eva, por esa concisa y precisa y esa foto tan real y tan dura un poco de la situación de la mujer y de, más que nada, nuestras hijas y nietas, que son el futuro de la mujer. En este momento, en la comunidad judía, creo que hemos conseguido algo maravilloso, y es que por primera vez en nuestra historia comunitaria tenemos una presidenta. Creo que es un logro maravilloso. Yo esperaba eso desde hace tiempo y la verdad que me encanta que Estrella Benjo sea nuestra presidenta. Creo que le puede dar una dimensión un poco diferente. Me parece. Por otra parte, claro, todas vivimos la experiencia, nosotras ya, la mayoría de nosotras, digamos, no estamos en el circuito profesional, pero lo vivimos a través de nuestras hijas y nietas, las que la tengan. Gracias, Eva, y quisiera abrir ordenadamente un turno de preguntas. ¿Quién quiere empezar?
Por favor, yo quiero preguntar.
Patricia.
No, hola, Eva. Primero, enhorabuena por tu presentación. Me surgen dos preguntas una vez que te he oído hablar. Quisiera saber qué crees que impide a las mujeres crecer. Yo creo que no es la formación. ¿Qué es lo que nos impide que rompamos este hielo?
Bueno, este es un tema que llevo 30 años trabajando y discutiendo y peleando con las mujeres. Es decir, antes no llegábamos a nada porque en definitiva las mujeres no tenían la formación adecuada. Ahora la tienen con creces, vamos subiendo escalones, pero peldañitos, poco a poco, y vienen cada vez que viene una crisis, caemos. Y caemos muchísimo, mucho más de lo que las mujeres piensan. Por ejemplo, viendo que de cada crisis hay destrozos, no se prevé nada y no se hace nada para evitarlo, para decir, para informar. El mundo de la mujer, en definitiva, es un mundo muy atomizado de asociaciones, es decir, miles de asociaciones que no se unen para tener una voz. Entonces, claro, no informan de nada, ni se quejan, ni lamentan, no tienen nada que decir. Es decir, que si callas, otorgas. Ahora mismo, desde el Ministerio de Igualdad, pues están saliendo una serie de medidas que afectan a los trans, al movimiento LGTBI, que exige las mismas ventajas que hemos adquirido a lo largo de los años las mujeres. Pues todo lo que está surgiendo es para meditar, para hablar, para reunirse, para pelear, porque si no lo hacemos, nos encontraremos con lo que nos tenemos que encontrar. Es decir, que mañana una señorita vaya a una entrevista de trabajo y le pregunten, ¿es usted mujer o trans? Pues claro, claro. Quiero decir que bueno, que nadie quiere ver lo que todo esto puede aportar, ¿vale? Y luego muchas, muchas más cosas que también estamos estudiando. La mujer cree que, y siempre ha creído, en la justicia divina. Es decir, yo trabajo, soy muy seria, yo me dedico nada más que a trabajar. Yo siempre he dicho que si te han dicho de hacer este trabajo, tú en lugar de hacerlo, haces encaje de bolillo. Es decir, lo perfeccionas al máximo. Pero por otra parte no te enteras de nada, porque como estás siempre con la cabeza agachada, pues no ves lo que pasa, los movimientos, el que va, el que se está juntando con quién, el que va a buscar a tomar café al otro, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué información va a conseguir que tú no tienes. Entonces, claro, cuando hay los ascensos, se quedan muy sorprendidas. Pero eso se veía venir. Lo que pasa es que tú no lo viste.
Tú no, sí, lo, tú no lo viste. Tienes razón.
Tú no lo viste. Y eso no parece que todavía estemos en ello. Siempre creemos en la justicia, que como os digo, es divina y la justicia es humana. Entonces, bueno, los escalabros son de todos los tamaños. Nos centramos en algo pensando que todo se consigue con trabajo y estudio, y la verdad que no. Ahora las mujeres las veo muy obsesionadas con conseguir premios y con ser consejeras. Consejeras pueden ser muy pocas, porque pocas empresas tienen consejos de administración y los consejos de administración son cada vez más reducidos. Es decir, incluso las grandes corporaciones que en su día tenían 13, 14 personas, pues ahora tienen 6, 7, 8, pero no más. Y claro, hay la gente que es ejecutiva, que son los que representan a la empresa. Están dominicales, que son los que representan al accionariado. Entonces, claro, y el accionariado también tiene a su gente. Entonces, claro, ¿de cuántos puestos estamos hablando? Como os he dicho, no, el IBEX era tan importante porque es el espejo donde se ven las empresas y tenía que haber calado. Es decir, que las empresas más abajo, las empresas del mercado continuo, que son muchísimas, que son empresas no tan importantes, pero que cotizan en bolsa, las empresas familiares, hubieran tomado ejemplo de las empresas del IBEX y hubieran abierto sus consejos de administración. Y no hablemos de las grandes empresas familiares que siguen con los miembros de la familia diciendo no vaya a ser que me roben información, no vaya a ser... Así no se crece ni se va a ninguna parte. Claro, por otra parte, las mujeres no reivindicamos, no decimos nada. Entonces, ¿quién nos entiende? Pues nada, nadie. Y eso es algo que no va cambiando. Y yo lo vivo día a día, todo es un miedo. Pues si tienes miedo, ¿para qué vas a estar en un consejo de administración? Vamos a ver. Consejo de administración te pueden imputar por menos de nada. Es decir, con que los miembros de un consejo no hayan interpretado los datos y que detrás de eso hubiera un pufo, o que tú no hubieras dicho que no estabas de acuerdo y que eso no hubiera quedado en acta de cualmente tú no estabas de acuerdo, puedes ir incluso a la cárcel. Y además, aunque estés asegurada como consejera, pueden ir a por todo tu patrimonio. Pero parece que no nos enteramos muchas veces de las cosas. Ya hemos escrito libro consejos, donde pone todos estos casos, donde avisamos, donde informamos, pero hay mucha cerrazón por parte de la mujer en estos temas. Tiene miedo al hablar y a reivindicar. Yo les he dicho que teníamos que tener una voz potente, una voz de consenso, buscando el consenso con los hombres. Por otra parte, crear plataformas de manera que no den nada más que el nombre de cuatro, sino que la plataforma Aurora, que reúne a 1000 ejecutivas de alto calibre en España, dice, por lo menos que digamos algo, pero no decir nada, no decir nada. Pues claro, pues al final caemos donde caemos, porque no decimos nada. Y eso lo puedes llevar a cualquier nivel, porque el legislador legisla en función de la información que recibe. En seguridad laboral, los hombres cada vez van mejor porque ellos se quejan, hacen saber qué problemas tienen, pero las mujeres, como siempre tenemos miedo, no vaya a ser que nos despidan y digan que esta es revolucionaria, que esta no sé cuánto, que no se conforma, empezando por las propias mujeres que muchas veces la critican, porque tiene ella que hablar,
Pues ¿por qué? Porque hay cosas que se pueden resolver. Pues no decimos nada. Entonces el legislador pues legisla en favor de los hombres. Y eso también hay que reconocerlo. Yo sé que mi discurso no es el discurso que se suele dar en el mundo de la mujer, porque siempre es un discurso de victimismo. Yo el victimismo no lo acepto, porque no nos conduce a nada. Lloriquear no, nunca ha conducido a nada. Y necesitamos dar pasos, ponernos a la par con los hombres, presentar la situación que tenemos, qué es lo que queremos, por qué lo queremos, por qué nos sentimos valoradas. Pues, si no lo decimos...
Muchas gracias, Eva.
Bueno, le doy la palabra ahora que había pedido René, después Sara y después Marisa, ¿eh? En ese orden me han pedido.
Verónica.
René, y Verónica.
Sí. Te había visto. Quería...
Yo levanté el dedo.
Quería comentar una noticia que vi esta semana en El País, y es que en el gobierno francés puso una multa al Ayuntamiento de París porque tenía más personal femenino que masculino, que normalmente ellos tienen que
no
tener
puede ser.
40% de mujeres, 40% de hombres, y resulta que el Ayuntamiento de París tenía 68% de mujeres y le pusieron una multa el gobierno francés.
Que, bueno, en definitiva, wow.
Lo he leído en El País.
Sí, eso se ha recogido. En definitiva, cuando se habla de igualdad es 40-60, puede ser 40% de mujeres, 60% de hombres, o 60% de mujeres, 40% de hombres. Eso es lo ideal. Hasta ahora, la cuota, hasta hace muy poco, la cuota era 100% de hombres. O sea, esa era la realidad. No había multas ni había de nada. Ahora el Ayuntamiento de París, bueno, pues ha llegado a un 68%. ¿Qué es motivo de multa? Pues bueno, pues hay mucho que decir. Yo creo que bueno, que si piensan que tiene que ser un 60-40, pues yo qué sé. Lo que pasa es que no siempre los puestos y lo que buscan lo encuentran en el hombre o lo encuentran en la mujer. Pero bueno, a mí me pareció una sentencia interesante, ¿no? Porque mira, ahora nos mosqueamos, pero nosotras mosqueadas llevábamos siglos y calladas. Quiero decir que hay tanto que decir. En el Museo del Prado los sótanos están llenos de cuadros de pintoras que por ser mujeres no se han expuesto nunca. Compran porque salen que valen mucho, pero siguen en los sótanos. Por primera vez en el año 2020 ha habido una exposición de mujeres pintoras.
De pintoras.
Hemos llegado al siglo XXI para una exposición con algunos cuadros de mujeres pintoras.
Sara Toledano.
Hola. Bueno, hola a todas en primer lugar. Hola, Eva. Hace mucho que no hablo con ninguna de vosotras y por supuesto con Eva tampoco. Pido perdón por el tiempo que he estado ausente. Y bueno, este tema, como comprenderéis, a mí me importa mucho. Yo quiero un poco remachar el tema junto con Patricia, de que la formación actualmente a nivel femenino es estupenda, es normal. Donde nos falta realmente es en la formación en liderazgo. Cuando tú hablas de miedos es porque no sabemos cómo hacer, ni cómo imponernos, ni cómo estar en una determinada empresa con un determinado nivel. Y eso es lo que realmente nos falta. No formación técnica, por supuesto que no, pero sí formación de tipo psicológico y aprender a ser líderes. Y eso no nos lo ha enseñado nadie, ni nos lo han enseñado nuestras casas, ni nuestra propia sociedad lo permite. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un agujero que no se ha cubierto. Y yo creo que esa es la parte que nos haría brillar y relumbrar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Yo cuando hablas de miedos, creo que no es una cuestión de miedo, es una cuestión de formación. Y también te digo, me ha llamado la atención un poco cosas que has comentado. Y primero, hacer una mención a la política, porque desgraciadamente en este momento hay una intervención política importantísima en nuestras posiciones como mujeres. Y eso tenemos que reconocerlo y eso es así. Pero como yo no soy amiga de cuotas, a mí esa parte no me interesa mucho. Por lo demás, decirte que bueno, que todavía habrá que ver el tema del teletrabajo, si realmente nos favorece o no nos favorece como mujeres. Yo creo que en principio sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Si no estamos en los centros de poder y en los lugares donde realmente podemos hablar y podemos comentar, entonces probablemente no llegaremos a nada, nos quedaremos en casa y eso a la larga será negativo. Más que te pueda comentar, pues es el empoderamiento. A mí esta palabra no me gusta, pero reconozco que es la clave. Cuando la mujer se sienta capaz de hacer, no solamente tanto como el hombre, sino mucho más, porque capacidades no nos faltan, en ese momento será cuando realmente ya no tengamos ni que hablar del tema femenino, porque será tan evidente que no hará falta decir si somos importantes o no lo somos, es que lo somos por derecho. Por lo tanto, creo, y además con eso no me quiero enrollar, que el tema depende, para mi punto de vista, claramente de una formación seria en liderazgo, empoderamiento femenino y trabajar psicológicamente en la mente de las mujeres. No somos capaces de crear empresas. Que yo sepa, conozco muy pocas mujeres capaces de crear empresas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos hacerlo. Nadie nos ha enseñado. Entonces, cuando todos esos aspectos se potencien, podremos hacer un balance. Hoy por hoy estamos todavía muy lejos. En eso estoy de acuerdo con Eva. A todo esto un saludo muy cariñoso. Esa es mi opinión, Eva. No sé qué te parece.
Bueno, yo, si queréis, voy a resumir muy claramente un poco lo que tú acabas de decir. El liderazgo lo voy a dejar para el final. Las cuotas son antipáticas, pero son muy efectivas. Lo que sí es cierto es que si no hay cuota, debería haber meritocracia, y meritocracia no hay. Entonces, si no hay cuota, pues iremos avanzando, pero claro, ¿qué son los datos? ¿Cuáles son los datos que van apareciendo? Los de las muy grandes empresas. ¿España qué es? Es un país de pymes con 94% mínimo de pymes. Es decir, que o se ponen algunas leyes que ayuden o muy difícilmente la mujer va a llegar. En Francia las mujeres han superado el 40% en los consejos porque hubo una ley de cuotas. Las empresas, yo recuerdo una editorial de Le Monde, decían que pagarían las multas que fueran necesarias pero no mujeres en los consejos. Y luego hubo otra, que era un escándalo, que decían, bueno, si es que si ahora tiene que haber cuotas, tendríamos que tener 150 consejeras más. Y ya en la misma editorial decían, creo que nos estamos pasando. Porque si los mejores expedientes, incluso de las grandes escuelas francesas, son de mujeres, ¿cómo venimos con que dónde vamos a encontrar 150 mujeres preparadas para estar en las empresas? ¿Por qué las mujeres no llegaban a los consejos de administración? Porque para llegar tenías que haber sido consejera delegada. Y como no hacían todo lo imposible para que no fueran consejeras delegadas, pues no había mujeres consejeras. El que hizo la ley hizo la trampa. Teletrabajo. El teletrabajo tiene sus aspectos positivos, como todos sabemos, pero tiene un gran problema. España tiene una cultura de presencia. La casa, ya sabemos, que te coge, te asfixia y crees que eres indispensable. Antes tú salías a trabajar y podías hacer las cosas. Con este confinamiento tan largo te estarás planteando qué va a ser de tus hijos, de tu casa, de tu comida, etc. Si no estás, no se promociona ni se cree en quien no está. Y eso las mujeres están jugando una carta muy importante. Creación de... Las mujeres no es que no crean empresas, las empresas, cuando las mujeres van a crear una empresa, les dan inmediatamente microcréditos. ¿Por qué? Porque son muy serias y porque devuelven los préstamos. Pero ellas, en su cabeza, crean una empresa porque no han encontrado muchas veces el trabajo que querían o porque las han despedido y crean una empresa con tal de sacarse un sueldo. La limitación ya la tienes en tu cerebro y por eso las empresas de mujeres no crecen. A mí me decía un hombre en una comida, sí, Eva, muy bien, pero vosotras, además de quejaros, ¿qué tipo de empresa anteponéis a las empresas que creamos los hombres? Te tienes que quedar callada, porque en definitiva no anteponemos nada. Liderazgo. Vamos a ver, ahora mismo ya hay algunas mujeres referentes, no muchas, pero haylas. Hay el liderazgo masculino. Hay cursos de liderazgo y cada cual se tiene que preguntar, vamos a ver, yo que he conseguido toda esta formación, soy hija de, he tenido estas posibilidades, ¿qué me falta para ser un líder? Y ese trabajo lo tienes que hacer tú. No puede hacerlo nadie por ti. Tú puedes ir a un curso de liderazgo y te dirán, mire usted, hay que tener audacia, hay que tener valentía, hay que tener no sé cuánto. Yo os digo, yo me quedo sorprendida porque ahora mismo con mujeres directivas que le estoy dando clases en ESADE, les preguntas por la dirección de mail de un director porque el otro se ha ido y no te lo dan porque tienen miedo. Y dicen, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Para qué tanta formación, para qué tanto, si a la primera de cambio ya estás muerta de miedo? Tanta cobardía, señor del mundo. Eso, Sara, o lo trabajas o ¿quién te lo va a trabajar? Hay que ser más valiente. Los hombres, ¿qué pasa? Porque son más estrategas que nosotros, se ponen el mundo por montera. Cuando piden un puesto, cubrir un puesto, ellos igual tienen 40% de las capacidades que requieren el puesto. Pero dicen, ah, no pasa nada, eso yo, como dicen, está chupado. Hemos sido nosotras, hemos seleccionado perfiles para los consejos, eso está chupado. Pero las mujeres, no, bueno, tienen 90% y el otro tiene 40%. No, pero claro, me falta esto porque mi inglés, porque no sé cuánto. No se venden, nadie tiene el 100% de nada. Pero hay que, claro, entre una persona que te dice que eso lo va a conseguir y otra que apocada te dice que le falta esto, que claro, que no sé cuánto. Al que más agresivo, le falta lo que dijo Lagarde últimamente. Falta agresividad a la mujer. Eso es lo que le falta. Hay que saber pelear. La vida nadie te regala nada. Y tienes que pelearlo, señor. Tienes que pelearlo. Yo la verdad que sí, que ahora mismo, con toda la guerra que todo esto me da y me da también muchas satisfacciones, si no viera cómo está el mundo de la mujer, que en eso no hemos avanzado, yo hace tiempo que me habría retirado. Porque me lleva demasiado, demasiado tiempo. Pero claro, esa asignatura la seguimos teniendo igual. Y eso, tú puedes ir a un curso de liderazgo, claro que puedes ir, pero si no tomas nota de nada y no te arreglas a ti misma y dices, esto es lo que me falta y me voy a trabajar y voy a expresar, voy a hablar. Pero recuerdo que una directiva francesa me decía, mira Eva, qué escándalo, esto han nombrado una comisión de medio ambiente y yo siendo una especialista, conmigo no han contado, toda la comisión llena de hombres. Digo, ¿y tú no has cogido y has ido a verles y te has propuesto? Ah, no, claro, yo ni lo sabía. Digo, pero estás siempre a tiempo. ¿Por qué no vas? Bueno, pues oye, ella me hizo caso y fue. Digo, primero, en lugar de llegar enloquecida dando gritos, diles que enhorabuena, que qué decisión más estupenda en un mundo de cambios donde el medio ambiente va a ser tan importante que la empresa se adelante. Y le dices, hombre, a mí me gustaría también deciros que yo tengo esta especialización y que en cuanto veáis que necesitáis más gente, yo a vuestra disposición. Pues le dijeron los hombres, hombre, pues ya, pues entra con nosotros encantados. Y ella tiró de otras mujeres. Y ahora, pues no sé si son 12 o 13, pero son 9 hombres y 4 mujeres. Pero hay que adelantarse. O sea, si tienes miedo hasta de decir, señor, yo puedo aportar, si no me podéis coger ahora, cogerme después, pero yo os voy a seguir y enhorabuena, pues no entras, porque siempre estamos, claro, fíjate, han creado una comisión, pero nosotras no estamos, no sé qué. Pues el mismo discurso de siempre, de victimismo. Da un paso adelante. Si no sabes dar ni ese paso, ¿qué vamos a liderar equipos? Vamos a ver. Porque el liderazgo es duro. Y te vas a enfrentar a gente que te critique, que te machaque, a gente, tus pares, que son los propios directores que dicen, yo esta me la ventilo y cojo su poder. Pero claro, si abajo, como digo yo, corren los cuchillos, pues imaginaros los cuchillos que corren arriba, donde el espacio es muy limitado. Es decir, que la posibilidad de que te den es grande, grandísima. Pero ahí está tu habilidad. En evitarlos, en prevenir, en ver quién tienes enfrente. Y eso, o espabilas o no hay curso de liderazgo que te saque de ahí. Esa es mi opinión.
Gracias. Marisa,
¿qué querías? Gracias, Eva.
Nada. Eva, vamos a ver, yo pienso que ahora mismo estamos muy mediatizados con la pandemia. Y viene esto que tanto se habla de la nueva normalidad. La cuestión es que me ha gustado mucho tu frase de nadar en favor de la marea. Y es lo que han hecho las empresas. Tanto que nos dicen que la economía se ha hundido, y la economía se habrá hundido a nivel de calle, pero a nivel de empresas ha florecido gracias a la tecnología. ¿No crees que esta pandemia nos ha igualado, nos ha hecho vernos en categoría de personas, ya no tanto un problema de sexismo?
La pandemia ha puesto un poco patas arriba nuestra vida y ha habido mucho tiempo para pensar. Entonces, no es que la empresa sea culpable de todo, sino que esta marea en la que uno vive, pues en definitiva te empuja a trabajar más de lo debido, a no atender adecuadamente ni a tus parientes ni a tu familia más próxima. Quiero decir, los gustos que tienes, te das cuenta de la importancia precisamente de tener un buen gobierno en cuestión de normas, de todo, el tema de la salud, el tema de la alimentación. Bueno, pues esta mañana estaba leyendo en un boletín que recibo sobre los vinos, bueno, pues cómo ha cambiado también el consumo de vino. La gente consume vinos con menos alcohol, cada vez piden más una calidad de vino, se van fijando mucho más en la calidad de los productos. Es decir, que lo mismo que hay un mercado que se va hundiendo porque estaba hecho muy de chapuzas, hay un mercado que florece, que es de gente que lo hace bien, que sigue unas normas adecuadas para el bienestar de la población. Claro, ahora mismo, por ejemplo, los sectores que he dicho que son muy feminizados, pues hay un sector que está sufriendo mucho, además de toda la moda, es el tema de la estética. Claro, estamos confinadas y no consumimos prácticamente. Entonces son caídas brutales. Hay empresas, pues que el problema es que esto no es un problema de España, es un problema del mundo entero. Otras veces ha caído un mercado y buscas otros mercados. Ahora mismo no es obvio, pero claro, hay que romperse la cabeza. Nosotros tenemos el caso de Israel, donde tienen tan difícil el día a día y salen adelante a pesar de todas las dificultades y de todas las críticas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Son momentos de cambios y cambios de negocios, cambios de costumbres. Te das cuenta que tienes muchas más cosas de las que necesitas, que ni falta te hace tanto. Quiero decir que todo se va replanteando, porque tienes tiempo y dices, pues he vivido muy bien con cuatro cosas y yo no necesito tanto. Y el valor de la amistad. Bueno, pues son momentos de reflexión. Ojalá se quede nada más que momentos de reflexión y no perdamos la cabeza. Con eso ya tendríamos bastante.
Gracias, Eva. Verónica.
Que muchísimas gracias, Eva, como siempre brillante. Y bueno, suscitas tantísimas preguntas que yo voy a intentar hacerte dos que se resumen. A lo mejor tú las resumes en una. Es verdad lo que has dicho, que en tiempos de crisis es cuando son los puntos de inflexión y se cambia. La crisis con la guerra mundial y todo eso nos aupó, nos sacó de las casas. Y bueno, pues a lo mejor llega otra que si no sabemos aprovecharla y navegar a favor de corriente, pues puede ser el desastre, estoy de acuerdo. Durante mucho tiempo, yo que te conozco hace mucho, se ha luchado por la conciliación laboral. Yo creo que esta pandemia ha venido a destrozar, porque los abuelos, que eran uno de los pilares fundamentales de esa conciliación, hoy son la gente con la que no se puede dejar a los niños, sobre todo si los niños van al colegio. O sea que realmente han quitado una de las patas de la mesa que dificultaba la conciliación laboral. Yo creo que el teletrabajo ha venido a resolver muchas de estas cosas. Entonces, ahí yo sí le veo una ventaja, porque es verdad que la mujer siempre, sobre todo en estas familias monoparentales, ella siempre va priorizar a su familia, cosa que los hombres, bueno, no está en su acervo, no sé si emocional, cultural o genético, pero en la mujer sí. Entonces yo creo que bienvenido el teletrabajo, y es una de las cosas que hay que gestionar, donde toda la carne en el asador que habéis puesto las mujeres como tú, que están en esos sectores, hay que hacerlo, en hacer un teletrabajo que sea digno, porque además si se hace bien, muchos hombres están encantados. Y aunque tú has dicho que se trabaja 2 o 3 horas más al día, pero, perdón, te los ahorras en transporte, en levantarte, en acicalarte y tal. Yo conozco muchas hoy que están trabajando y que están encantadas y quieren que dure. A lo mejor ir 1 o 2 veces a la oficina. Se pierden otras facetas. Luego, también me ha interesado muchísimo lo que has dicho, el victimismo. A mí me molesta profundamente. incluso hasta las cuotas, yo entiendo que en un momento eran necesarias, pero el victimismo, la ley de la violencia, que esas discriminaciones positivas, es ese paternalismo de siempre, y nunca vamos a crecer si seguimos siendo el pobrecito que hay que proteger. A mí eso me lleva a la violencia, es violencia sin epítetos, y ahora mismo ya estamos con que si los transexuales y tal, es ahogar el pez para no hablar de la verdad. Con lo cual, a todo esto vuelvo. Casi siempre los discursos de esas top 10 o de todas esas mujeres que están en consejos de administración y tal, no se dan cuenta que hoy hay muchas mujeres, yo estoy más cerca de la gente joven, que por ser familia monoparental, por no, aunque sean instruidas, no quieren ser top. Lo que quieren es un trabajo y poder ocuparse de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, la que quiere tampoco puede por todas las trabas que has dicho. ¿Por qué siempre el discurso se dirige a la empresa cuando la empresa en el fondo está para ganar dinero y no va a dar prebendas de ningún tipo? ¿Por qué esos discursos no se dirigen al Estado, que es quien tiene que solucionar esa papeleta? Porque si da una paga a la gente que se ocupa de los dependientes, de mejorar la natalidad, etcétera, habrá muchos hombres que se apunten a eso. Y el que elija quedarse en su casa teniendo una paga y una pensión el día de mañana va a poder mejorar la sociedad. Y el que elija ser directivo, sea hombre o mujer, me da igual, va a hacer eso. A mí el problema que yo tengo siempre es que la empresa no va a hacer más de lo que hace porque está para ganar dinero. Pero el Estado, que quiere mejorar la natalidad, ¿por qué no se dirige y se obliga, se pide, se exige que haya un reconocimiento a ese trabajo oscuro, pero tan necesario, porque la sociedad y la vida son prioritarios a cualquier trabajo, y que eso se retribuya igual que se retribuye otro trabajo?
Bueno, vamos a ver, yo te voy a ir contestando porque planteas muchas cosas. El tema del Estado, el Estado llega donde llega, cada vez hay un partido político, lo que hizo el otro le parece mal, por lo tanto es como la ley de educación, vamos avanzando, retrocediendo y ya no sabemos dónde estamos. Hoy día la gente piensa mucho más en lo que el mundo de la empresa puede traer de innovación, porque en definitiva invierte en ello, que en el propio Estado. Eso, además, las empresas están teniendo un poder que no tiene ni el propio Estado. Un poder inmenso. En el Estado, pues es un poco como en el mundo de la empresa, se puede llegar hasta el nivel 30 por oposición y luego, a partir del nivel 30, pues todo a dedo, ¿vale? Y luego los consejos de administración están bien lejos de ser paritario porque, claro, como en definitiva, en función del cargo, te dan un consejo u otro y hay pocas mujeres en los altos cargos, pues tampoco están. Eso es respecto al Estado. El tema de la paguita y de la pensión en el mundo de la mujer no lo queremos. ¿Por qué? Porque hay años, cuando tú estás educando a los hijos, que quizás te den 600 euros y dices, hoy me ahorro de transporte, me ahorro de tal, me ahorro de chica, pero ¿y cuando te quitan la paga, qué te queda? Quiero decir que estar en el mundo de la mujer, en el mundo, perdón, del trabajo, muchas veces es una simple inversión. Estás porque puedes seguir estando. Si tú te retiras a tu casa, seas hombre o mujer, las posibilidades de volver son prácticamente nulas. Y eso últimamente Lagarde lo ha reconocido, prácticamente nulas. Es que la memoria es tan corta que tú desapareces y has desaparecido un mes y parece que has muerto. Pero ¿esto qué es? Quiero decir que eso es una trampa muy grande. El tema de las familias monoparentales. Eso para mí siempre ha sido un motivo de preocupación. El 80% de las familias monoparentales, la tutela la tienen las mujeres o son mujeres que han ido a un banco de semen, se han quedado embarazadas porque han querido tener hijas y tal. La vulnerabilidad de estas mujeres es terrorífica, Verónica.
Además están buscando ahora llamarse monomarentales, ¿eh?
Bueno, pues lo que, como se quieran llamar. El caso, que es terrorífica. Porque tú imagínate cuando te despiden a una mujer que luego en su casa no hay ningún soporte. A mí me entrevistaban en una radio durante la crisis del 2008 y yo decía que en el caso de las parejas, pues uno puede seguir trabajando y el otro está en el paro y cobrando el paro. Pero cuando tú eres una familia monoparental, la verdad que el chanchullo y a lo que se te puede someter es terrible, porque saben que tú estás con todo y que tienes que pasar por carros y carretas, ¿vale? O sea que eso tal. El victimismo, evidentemente, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que eso no es, que eso no es discurso. No se espera de la mujer el victimismo porque nadie contrata víctimas. Teletrabajo tiene su parte positiva, pero tiene su parte negativa, que en definitiva puede ser una encerrona para la mujer, y ya se está viendo. Ya se está viendo porque coge la situación cómoda, bueno, pues yo estoy en mi casa, pero claro, te pueden quitar de en medio por menos de nada. Tú ten en cuenta que hoy se despide por Zoom, ¿vale? O sea que es mucho más fácil. La conciliación laboral. Pues bueno, pues lo que ha demostrado la pandemia es, y eso me atengo al número de divorcios, pues que esas uniones eran casi temporales, basadas en el bienestar, ahora nos vamos de viaje, ahora nos vamos de cena, ahora nos vamos de tal, confinados no se han aguantado ni 4 días. Se han tirado los trastos y el número de divorcio va increciendo. Y el que no se divorcia es porque no puede, no tiene dinero. Sí, es verdad, o sea, se han descubierto que las casas son pequeñas, que no tienen terrazas, que no aguantan al pariente, en fin, la dedicación de la mujer al final, el teletrabajo, ¿qué te produce? Te produce una desazón porque estás todo el día conectada y no sabes si verdaderamente se están dando cuenta que tú trabajas o piensas que tú estás poniendo una olla, una lavadora y estás atendiendo. Quiero decir, en el caso de la mujer, lo vive también con una cierta inquietud, salvo las que son de muy alta posición, que también he estado con ellas y no han entendido nada. Quiero decir que el teletrabajo tiene lo suyo y hay que ser muy precavido. El teletrabajo no forzado, donde tú vas y vienes, donde tienes que hacer unos informes o un trabajo y puedes hacerlo desde tu casa. Si tienes un hijo malo y puedes estar trabajando lo que puedas, pero estar en casa, todo eso no tiene precio. El teletrabajo al final, como sea, tenga cara de mujer, todo lo que tiene cara de mujer no vale. O sea, donde haya mayoría de mujeres, donde sea un tema de mujer, no vale. La famosa conciliación laboral, pues bueno, pues mira, los hombres participan en algo, pero la corresponsabilidad no ha existido y prueba de ellos es de 4,1 contra 1,7. ¿Qué pasa? Que sí, que la mujer tiene ese sentido de la obligación, pero esa energía que dedica, eso te traduce luego en cansancio y agresividad y eso al final le pasa factura. Le pasa factura porque pierde un poco el equilibrio de las cosas. Luego dicen que las mujeres somos histéricas. Pero claro, tenemos motivos de serlo. Pero también allí pues hay que afinar y ver qué quieres hacer con tu vida, qué es lo que quieres, qué es lo que estás dispuesta a sacrificar. Porque llegar a los puestos de alta dirección, yo que conozco muchas vidas y carreras de las mujeres, no es tan exento de esfuerzos y de sacrificios. Muchas de las que han nombrado últimamente son mujeres que cuando les han dicho de vivir en Nueva York, se han ido a Nueva York, han dejado aquí el marido con 3 hijos, han vivido en París, han ido y venido, han hecho. Quiero decir que una vida muy dura, muy dura. Que no todo el mundo lo quiere, ni vale, pues evidentemente. Evidentemente, pues cada uno tiene que saber, pero también siempre teniendo en cabeza que lo que no avanza retrocede y que tienes siempre que formarte, tienes que siempre ver por dónde sopla el viento para ponerte en el sitio adecuado para ir con el viento, no que te tire para atrás. Y eso hay que estar espabilado y por eso muchas veces la mujer pierde perspectiva, porque entre que se toma tan en serio el trabajo y que luego tiene ese sentido de la responsabilidad que bien nos han inculcado con nuestros mayores, con nuestros hijos, pues pierdes una idea, no tienes una idea clara de lo que está pasando. A mí en las charlas soy una de las conferenciantes que les gusta porque en definitiva yo les pongo todo patas arriba y les digo, oye, esto es lo que hay. ¿Y de esto cómo sales? Quiero decir que las cosas también tienen un nombre y apellido y hay que hablar de ellas. ¿Y si no qué? Pues vamos a decir que lo hacemos muy bien, que hemos crecido, que tenemos 31% consejera, que estamos haciendo lo mismo que los hombres, que hay mujeres que tienen 4 consejos, 3 consejos asesores. ¿Y qué? ¿Y qué? También está todo eso. Cada uno tiene que hacerse una composición del lugar de lo que quiere y lo que está dispuesto a sacrificar.
Y lo último, muchísimas gracias, ha sido muy... Es cómo fomentáis ese corporativismo gremial que los hombres tienen y las mujeres no tienen. Cuando a mí me nombraron directora del colegio, La primera que me insultó y me dijo que este barco sin capitán se iba a hundir fueron dos compañeras. O sea, las mujeres aceptan difícilmente muchas veces otras mujeres y no tiran. La película esas figuras ocultas que os la recomiendo, donde hay una persona negra muy válida que hace cálculos para la NASA, cuando le dicen de subir, el ejemplo que tú has dado, sí, pero con todo mi equipo. Ese corporativismo gremial existe en los hombres, pero no existe en general en las mujeres.
Mira, poco a poco se va avanzando, pero claro, yo estoy hablando siempre de mujeres en la dirección y alta dirección. Pero bueno, se supone que algo calará. En las conversaciones con los hombres, que desafortunadamente hay pocas, ellos dicen, vosotras no subís porque sois unas cobardes, me dijo uno. Y le dije, pues mira, yo, ¿qué quieres que te diga? También comparto contigo lo que dices, ¿no? Dice, yo, la manera que os atacáis es innombrable. Y es verdad, porque como el modelo que ha tenido la mujer, el modelo referente es masculino, las primeras mujeres que entramos en la dirección de las empresas nos han dado bofetadas todas, empezando por las mujeres, las secretarias que nos odiaban, que si lleva el pelo que no sé qué, que fíjate que basta, que fíjate que no sé cuánto. De los hombres todo era perfecto, pero las mujeres que llegábamos no teníamos apoyo de ningún tipo. Yo creo que hoy día, ya habiendo tantas mujeres directivas, la cosa va cambiando. Y por otra parte, la mujer tiene que tener inteligencia en eso, porque el ataque de la mujer a otra mujer es terrorífico, porque la mujer estudia a la otra, se hace amiga de ella, sabe toda la información y luego la ataca, y la ataca mortalmente. Y eso los hombres lo ven y les horroriza. Porque claro, si hacen eso con una compañera, ¿qué no van a hacer con otras? Si no, nosotras, Sara, otra vez, no aprendemos también a alegrarnos del bien de las otras, apoyarlas para que abran puertas a otras, pues ¿qué podemos hacer? Yo les digo, si os llama una empresa para ofreceros un consejo de administración y no os veis capacitadas o tenéis ya bastantes consejos, pues ofrecer nombres, decirle, mira, yo ahora mismo en estos temas de seguridad y riesgo, pues no estoy muy puesta, pero tengo una amiga que sí podría hacerlo a la perfección. Luego nos quejaré, si no lo haces, luego nos quejaremos de que todos los puestos se los ofrecen a los hombres, pero nosotras no hemos abierto ninguna puerta a ninguna mujer. Y eso, bueno, pues poquito a poquito, alguna va diciendo, van apoyando. La solidaridad entre mujeres es fundamental para poder crecer. Es un movimiento de cadeneta, unas con otras, que somos diferentes, que venimos de otros ambientes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No tenemos un objetivo común, dejar un mundo mejor para nuestras hijas y nietas?
No en detrimento de nuestros hijos y nietos, ¿eh?
No, no, evidentemente. Yo cuando tengo que decir algo, bien que lo digo. Y yo creo que ellos mismos, lo mismo que hay un movimiento de mujeres que está todo el día discutiendo, siempre ha habido almuerzos, hay asociaciones, los hombres se han visto ahora mismo muy sorprendidos, por no decir otra, y muy defraudados, porque en definitiva ven un ascenso de la mujer, que encima no está contenta, y ellos pues se ven un poco que ya no son, es el puro macho, es el amo de la casa, no, quiero decir que todo eso ha cambiado sin que a ellos se les haya formado para ello. ¿Sabes? Que eso también es un tema bastante, bastante duro para ellos. Muchas veces ellos no entienden qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Algunos ya han hecho algunas acciones, por ejemplo, con el tema de la tutela de los hijos. Porque claro, tampoco puede ser que una señora llame al 112 y diga que la han pegado o que ella se ha tirado tal y que diga que el marido y ya automáticamente venga la Guardia Civil y se lo lleve. Y los hijos para ella. Quiero decir que los hombres también están haciendo acciones y por eso ya tienen tutela compartida, exigen. Bueno, pues ellos actúan. Si no hubieran actuado, pues no lo tendrían. Nada es perfecto, pero si tú no luchas por lo que tú crees que es que te corresponde, pues ¿quién va a luchar por ti?
Señora.
Es un mundo, es
muchas
un mundo
gracias. De cambio.
Llevamos muchos años de cambios.
¿Alguna pregunta más, chicas?
Yo quería dar mi opinión, Eva, te agradezco muchísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo que el teletrabajo para la mujer es muy nocivo. Está bien si es lo que tú dices, un día de poder quedarse otro día, pero de todas maneras me parece que el teletrabajo le da un cambio total incluso a la vida de las empresas, porque las empresas ya no van a necesitar oficinas, o sea que todo lo que va a ser el real estate va a bajar de precio, puesto que las oficinas ni necesitan ser tan representativas o tan grandes si tienes la mitad de tu personal trabajando en casa, y creo que es una cadena en toda nuestra sociedad que va estrechando un cierto mundo de la mujer y aumentando el mundo de la empresa de unos cuantos. Y es un poco también como las compras online, del pequeño comercio que cierra, que los autónomos, me parece que es estrechar nuestras vidas de una manera terrible, la nueva normalidad.
Piensan que tú eres una persona valiosa, pero no te pueden ver, pues lo mejor que pueden hacer es mandarte al teletrabajo. Así tienen el resultado de tu trabajo, pero no te ven.
Exactamente.
Claro, claro. O sea,
y además,
los trabajados sabemos de lo que hablo.
Y además, tú que eres una persona valiosa, pierdes tu autoestima de cierta manera, y además tienes a tus hijos, a lo mejor tampoco tienes la suerte de tener un piso de 200 metros, que vives en un piso decente pero pequeño, tienes dos hijos que están estudiando también online, telemáticamente, y tú trabajando y paras para hacer la comida y vuelves a tu trabajo, le das de comer a tus hijos y tu vida se reduce a algo terrible.
Bueno, eso de parar para dar de comer se lo calentarán, porque es que no se levantan de la silla, ¿eh?
Exacto, no se levantan de la silla. Me parece que es estrechar nuestras vidas de una manera horrible, no sé.
Porque el ser humano necesita socializar y no estamos
comunicando.
Y a través de una pantalla no se empatiza. Sí, comunicas, pero no es suficiente. No es suficiente conocer gente, esa relación que va creciendo. Todo eso no lo tenemos. Conocer gente nueva.
¿Perdón? Shifra, quería intervenir. Tienes la palabra, Shifra.
No, solamente quería decir que por el momento donde estamos viviendo y como estamos viviendo, para mí esto es fundamental. Veo a mis amigas, estoy con ellas y todo eso está, gracias a Dios que lo tenemos.
Eso seguro, pero para el resto de nuestra vida, ¿no?
Pero es un intermedio por una pandemia, pero no
conocer
es...
Conocer gente nueva, cosa que ahora mismo prácticamente no se conoce a nadie nuevo, más que por...
Claro, esto debe ser un paréntesis mientras esté la pandemia, pero punto, al momento que termine la pandemia, creo que será necesario que todos trabajemos por recuperar la normalidad normal, no la nueva normalidad que nos quieren imponer.
Yo creo que va a ser una fórmula.
Los empleados trabajando en remoto de poner en marcha algo, porque antes bajaban a hablar con los del comité, les decían, ahora todo está limitado a una pantalla y a un mail que puedas dirigir y la gente dice, a ver si queda constancia y encima tengo un problema. Quiero decir que primero, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, ojalá dure poco, pero de momento estamos en la tercera, dicen en la cuarta o la quinta ola, yo no sé dónde estamos, pero estamos todavía. Y a medida que pase el tiempo va a ser peor.
Sí. Bueno, yo espero que sea mucho. Sí, Rebeca.
Así. Solamente corto. muchas gracias, estuvo muy, muy buena su charla, se ve que está muy documentada, pero yo quería solamente comentar a un nivel mucho más bajito. ¿Qué se hace con las señoras que deben trabajar, o deberían, que tienen niños pequeñitos, que las mandan a trabajar desde la casa, y es imposible? Entonces, por eso quizá las americanas dejan de trabajar. Está que claro, es más fácil quedar. No, claro, no pueden unir las dos cosas a la vez.
están extenuadas, es impensable, es imposible. Ahora mismo, estos días que todavía no se tiene colegio, la gente que tiene niños pequeños, pues no los pueden atar. Y los niños al final no van al colegio, no tienen amiguitos, nadie los baja a jugar, no pueden ir donde el vecino no vaya a hacer que contagien. Quiero decir que es un problema, una historia muy difícil, y sacar el trabajo en esas condiciones de nervios, porque esos son nervios, pues es claro, muy complicado, muy complicado. Lado, pues también es verdad que no hablo ni siquiera de este gobierno o del otro, pues es que ya no sabe cuántos problemas tiene que afrontar. Ahora todavía nos queda el viento y la lluvia, quiero decir, y los destrozos que haga eso. Es decir, que esto parece las plagas de Egipto, de una en otra, de una en otra. Y claro, todo esto deja pues, un montón de cadáveres por todas partes. Bueno, vamos a ver si año de nieves, años de bienes.
Año de bienes.
Y lo contemos bueno, también.
Pues si no hay más preguntas, si la verdad ha sido un lujo tenerte con nosotras, Eva, muchísimas gracias.
Gracias a las dos.
Eres una mujer que admiramos todas y que yo me siento muy representada por ti y te felicito por todo el trabajo increíble que haces en favor de la mujer y no tengo más palabras, ya sabes que te admiro, soy una de tus fans y gracias a todas por estar hoy aquí y escuchar a Eva.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a todas. Yo como digo, siempre tengo la suerte de tener ilusión y de trabajar con pasión. Así que no me puedo quejar.
Bravo, Eva, muy bien.